¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos a entrar en materia. En algún momento aparecerá Eduardo Inda, probablemente, porque hoy no hay atascos en Madrid. Y la
pero hay sesión de control,
ayer. Bueno, pero de momento Inda no controla al gobierno ni a la oposición, creo, Vamos, salvo que haya, a ver, Paco Rosell, ¿tenemos alguna novedad? ¿Ha cambiado el régimen parlamentario en España?
Pues yo creo que el régimen parlamentario está cambiando.
Está cambiando, sí, pero
está cambiando porque es el gobierno controlando a la oposición y no viceversa. Estamos dándole la vuelta a la situación, lo vivimos ayer y yo creo que hoy vamos a seguirlo viviendo un episodio más en el tema del caso del sí y el papel del ministro de Fomento y secretario de Organización del Partido Socialista. Yo creo que estamos dándole mucho la vuelta a la situación. Y bueno, el Parlamento está dejando lo mismo que se intenta, que los jueces no intervengan, los tribunales no ejecutan ni siquiera las sentencias de los tribunales, con el Parlamento está ocurriendo otro tanto.
Exactamente igual. Yo recuerdo, Luis Herrero, buenos días.
Buenos días, don
que
Federico.
Cuando cambiaron al martes las sesiones de, bueno, digamos, el Consejo de Ministros, que en realidad se hace el día anterior, el Consejillo es cuando se crean las cosas, que luego se firman y tal, pero ya era una manera de desactivar o de tratar de desactivar. Pero un descaro como el de no permitir una comisión de investigación y mandar a la de Exteriores, que no es nadie, al Senado la semana que viene, porque dice que es que sería raro que no fuera la de Exteriores, cuando la de Exteriores la apartaron el primer día. Dice, quita la Necane, que no sabe nada de esto, de quién es esta, ni de la pasta, ni de nada. Pero la impresión que daba, y después de lo del Parlamento Europeo de ayer, es que estamos en manos de un gobierno bajo chantaje clarísimo.
Estamos de acuerdo en eso, pero no estoy de acuerdo con vosotros en que esto sea una novedad. O sea, volvemos a las andadas. Esto lo hemos visto cada vez que ha habido una mayoría despótica, y eso suele ocurrir con las mayorías o absolutas o con
o
cómplices
o con
cómplices. Ha sucedido siempre. Sí. O sea, es decir, podemos invocar 17.000 ejemplos. Es decir, el Parlamento está en manos de un reglamento que permite que se haga todo por una votación que controla la mayoría parlamentaria.
Sí, pero en este caso, Luis, no es un reglamento, es un puro filibusterismo en el sentido de desviar, que tenía que dar la explicación una ministra de Asuntos Exteriores que se ausenta, y que además todos sabemos que la ministra de Asuntos Exteriores no ha pintado nada en este asunto, porque hoy se publica lo que todos sabíamos, que se apartó de esto. ¿Por qué? Porque ella es una alta funcionaria que se le ha incorporado al Ministerio de Asuntos Exteriores y no tiene no conoce la naturaleza de la visita de la vicepresidenta del gobierno de Maduro. Por eso fue el ministro de Fomento. No tanto como ministro de Fomento y porque tuviera competencias en el área de aeropuertos, sino porque realmente nos encontramos a un tema que afecta al Partido Socialista y afecta al gobierno. Y eso es una de las cosas.
Si estamos de acuerdo, estamos de acuerdo en que es un atropello, en que no respeta ninguna de las normas del deber ser del control parlamentario, lo que quieras. Mi única impugnación es no es nuevo. Es decir,
en que no es nuevo, pero es nuevo que, por ejemplo, Abrams, que es secretario, digamos, con categoría secretario de Estado para Iberoamérica, el viernes pasado preguntara qué hacía España en Venezuela, qué papel tenía Zapatero en Venezuela, y daba a entender que lo van a caber metiendo en la misma lista de los 25 indeseables. Es decir, que es que ya la Fiscalía de Bolivia ya ha llamado a declarar, que imagino que pedirá, o la extradición o el suplicatorio para que vayan, nada menos que el vicepresidente del gobierno, el expresidente del gobierno y uno de los diputados, al menos uno, que es Errejón. Es decir, oye, es que estamos ya hablando del narcotráfico a gran escala. Hoy sale la noticia que comentábamos, de que los Morodo tienen en distintas entregas una fortuna entre, por un lado, 4,5 millones, que debe ser más o menos el 10% de lo que trincaron, porque sabíamos que había una entrega de 35 millones que se hizo, y luego otra 6 millones por otro lado. Pero es que, claro, recordemos la venta de fragatas de Bono, que era el íntimo de Moró desde los tiempos del PSP, y siempre Zapatero. Hoy El Mundo hace una recopilación exhaustiva de lo que ha hecho Zapatero en estos últimos 5 años. Yo creo que estamos a 4 días de que no le dejen entrar en Estados Unidos. O sea, es que va camino de ser considerado lo que es, parte esencial del régimen de Maduro.
En esa información de Voz Populi sobre los Morodo que tú apuntabas, Federico, sobre todo, bueno, la Audiencia Nacional lo que tiene cercada es directamente a la mujer, ¿no? A la mujer, al hijo y a Morodo, pero en concreto...
Sí, porque es ella la que abrió 3 cuentas.
Sí, a las cuentas
Suiza,
de María Cristina Cañeque de Sola, que hay que recordar que cuando Morodo declaró en la audiencia, le preguntan por el patrimonio de su mujer, por las cuentas de su mujer, y él eso lo niega. Eso está grabado y está el testimonio. Pero bueno, es la información que hoy
no olvidemos el suicidio de un testigo clave.
Efectivamente,
en ese asunto.
Efectivamente, en extrañas circunstancias.
En extrañas circunstancias, como todo lo que rodea a ese caso, que obviamente el enriquecimiento de Morodo con esos 35 millones de los que se viene hablando, que no sabemos si vais más o digamos supera esa cantidad, es evidente que corresponde a alguna comisión y por tanto a algo que se ha repartido entre más gente. No se entiende que él pueda llevarse a su bolsillo 35 millones como mero intermediario,
que
sino lo hace
30.
Con la anuencia de terceros, que habrá que saber quiénes son.
Por eso va el secretario de Organización del PSOE, el número 2 del partido. Y además, el ministro que menos podía ir. ¿Por qué podía ir? ¿El de Interior o la de Exteriores? Eso sería lo lógico.
Pero sobre el Interior es para detenerla, ¿no?
Exactamente. Que era lo que tocaba, porque no podía sobrevolar el espacio Schengen. Pero han mentido tanto. Sí. Oye, el país... Ya, y esto es una cosa... Estas cosas te gustan a ti mucho, Luis. A ver, qui prodest, es decir, ¿qué intenta hoy el país al decir que ha sido la Moncloa la que mandó a Ábalos? ¿Proteger a Sánchez o proteger a Ábalos? Porque ya una vez, recuerda cuando dice Ábalos, de aquí no me echa nadie, de aquí no me quita nadie, yo he venido a quedarme, y sale Sánchez a defenderlo, que hasta entonces no había dicho nada. Pero claro, esto va más allá. Porque apunta, primero, la fuente Marlaska, la fuente es Interior, policial, es un informe policial. Luego, la reunión ya no son 25 minutos que confesó a la señora Ferreras, no, ya estamos en una hora. Bueno, eso es un vis-a-vis larguísimo. Pero es que además fue más, porque en realidad fueron 2, y además, por supuesto, en zona VIP, y por supuesto sin sellar el pasaporte. ¿Y quién investigó qué había en el avión? Es decir, un avión que está bajo sospecha con una señora que no podía viajar allí, hombre, la policía lo primero que hace es ver qué lleva en el avión. Nadie vio, eso lo tuvieron que prohibir expresamente, porque la policía no se limitó solo a quedarse en la puerta. Con eso ya no hubiera bajado Delci.
De la información del país lo que se concluye es que, por supuesto, Pedro Sánchez estaba al tanto de la llegada de Delci Rodríguez a España, que fue... Él, porque el país habla del entorno del presidente del gobierno, obviamente
sí,
de Pedro Sánchez,
no fue.
Que apartó, quien apartó al ministro, al Ministerio de Exteriores y encargó a Ábalos que afrontases, así como lo explica el diario El País, la presencia en el aeropuerto de Barajas de Delci Rodríguez.
Y el señor Lobo.
Hay que recordar que hace tan solo unos días, preguntado por... una posible conversación que habría tenido Pedro Sánchez con Delci Rodríguez, información que publicaba el diario ABC, ¿os acordáis la reacción del presidente del gobierno?
Supuso...
Eso no es información, es intoxicación, es mentira.
Mentiras, son mentirosos y tal.
Y luego las reiteradas explicaciones iniciales de Ábalos diciendo que él pasaba por allí, que él iba a ver a su amigo, el encargado de turismo, ¿os acordáis que era Fitur y que iba a recibirle? ¿No?
Bueno, pero Ábalos fue corrigiendo esa primera declaración.
Lleva como 12
en sucesivas
versiones.
Ocasiones, claro. Por eso
la primera es que no había ido siquiera a Baraja.
No, y porque... además algunas incompatibles con las previas, o sea,
sí,
esto
sí.
Era un disparate.
Ahora,
auténtico.
Hay una cosa que a mí me recordaba mucho el 11M. O sea, cuando decía Zaplana que iban varios 2 horas siempre por delante en las versiones, si os fijáis, cada vez que ha dado una versión, Ábalos estaba desautorizado ya casi al instante por una versión policial. O sea, en cada vez que ha dado, todas las versiones serán todas mentiras. Y esta también será mentira parcialmente, por lo menos, seguro. porque nadie cuenta la verdad, que es por qué esta tía tiene este poder aquí en España sobre el gobierno. Pero siempre han ido sacando más cosas. Cuando que no la había visto, primero no había ido, luego no la había visto, luego no la había saludado, después solo la había saludado, luego solo fueron 2 minutos, luego subió al avión, pero para que no se le ocurriera bajar, porque podía pasarle algo gordo. Luego ya había bajado, pero no había estado con ella. Luego había estado con ella, pero solo un momento. Después había estado ya, la última versión que dio él a la señora Pastor fue que estuvo 25 minutos. Hoy ya, informe policial, otra vez, ya estamos en una hora.
El domingo publicamos que eso no era cierto, que se reunió dos veces con ella.
Dos veces.
El problema de Ábalos es que ha ido una mentira en persecución de la siguiente. Claro. Él ha intentado adelantarse, porque veía que algunas informaciones se iban a ir publicando, intentando desactivar la siguiente. Pero claro, es que se ha metido en tal lío.
Él mismo.
El problema es decir, ¿cuál es la dependencia de este gobierno, tanto del Partido Socialista como de Podemos, para que se tape este asunto? Es decir, ¿por qué se manda a una persona con altas responsabilidades en el Partido Socialista para intentar controlar esto? Volvió a repetir esta señora una cosa que contaba el lunes en el Mundo Maite Rico, en el día aquel que había una reunión de Mercosur en el que estaba vetado el gobierno venezolano, e irrumpió en esa reunión y tuvieron que trasladar la reunión. Intentó irrumpir en medio de la campaña, de la gira internacional de Guaidó, a hacerse presente y exigir al gobierno que la recibieran para intentar anular esa campaña, o hay otras razones de fondo.
El oro famoso del que habla Oramas, que es lo que se dice en Venezuela. La pillaron con un avión que llevaba oro.
Que el papel de Zapatero nos ajenó esto. 39 viajes, más de un viaje por mes para blanquear el régimen de Maduro. La dependencia del propio Podemos, que está financiado y creado desde el propio régimen, etcétera, etcétera. Esto explica que estamos ante un gran caso de dependencia del gobierno con respecto a Venezuela, como la misma dependencia que muestra con respecto al independiente. Es decir, y por tanto, yo no entiendo el papelón ayer extraordinario de rectificados Borrell. Lo de Borrell ayer en el Parlamento Europeo fue extraordinario.
Fue para bofetearle directamente.
No, encima, decir, chuleando.
Con la arrogancia
siempre
de perdonar la vida a la oposición, bueno, a un señor que realmente, si alguno nos ponemos en el caso, imaginaros por un momento que el gobierno polaco, el gobierno húngaro, hubiera tenido un episodio de que se hubiera violado una directiva comunitaria de impedir que una señora que está vinculada a casos de corrupción y a asuntos de la enorme gravedad que la vicepresidenta venezolana se hubiera presentado en ese territorio, ¿la reacción de Borrell hubiera sido la misma? Estamos seguros.
Bueno,
que no.
Aparte que él dijo una gansada monumental.
Sí, que cada
es
gobierno
que
debía.
Dice, no, es que esto no es una cosa europea. Claro que es europea, lo que pasa es que la aplican los gobiernos. Claro que es europea. Y si no la aplican los gobiernos, Europa tiene que preguntar qué pasa. Es que además, pero esa fatuidad de Borrell, un tío que después de lo de Abengoa debería estar descalificado para cualquier cargo público. Y después de lo de las desaladoras de su señora, con más motivo. Bueno, Eduardo Inda ha llegado, no había niebla en Madrid y hasta aquí. Bueno, hay una cosa que el viernes me llamó la atención, que no ha tenido mucho, no ha cursado mucho, porque claro, la política americana es tan endiabladamente complicada que los ministros no les llaman ministros. Un secretario de Estado, que aquí es menos que su secretario, aparentemente.
No son secretarios, no, son no de Estado, secretarios. No, secretarios. El secretario de Estado es el ministro de Exteriores. Sí, sí, sí.
Bueno, pero Elliot Abrams, que hace de ministro de Exteriores para Iberoamérica, preguntó expresamente. Y además ya con ese tono previo a que te pongan una lista. Porque América es by the book. O sea, siempre tiene el mismo sistema. ¿Qué hacía Zapatero? ¿Qué está haciendo España en Venezuela? Y lo hizo el viernes. Vamos camino, porque Zapatero es que está haciendo méritos, parece que lo está buscando. Vamos camino de que España tenga un expresidente, un vicepresidente y algunos diputados llamados a declarar en Bolivia y a lo mejor metidos en una lista como la de los 25 magníficos del régimen de Maduro. Sí. Es decir, España se está metiendo en un lío.
Bueno, lo que se habla entre bastidores es que puede acabar habiendo sanciones, ¿no? Por parte de Estados Unidos contra el gobierno de España. Y en cualquier caso, vamos a ver en qué termina todo esto, porque esto no son los 100 metros lisos, esto es una maratón, y una maratón muy, muy larga, muy larga, muy larga, en la cual...
Es una maratón, son 42 kilómetros.
Bueno, bien, sí, pero eso es muy largo, eso es una eternidad.
Para mí,
va a acabar saliendo de todo, porque es evidente que Podemos ha sido financiado por esta gentuza, es evidente que Podemos ha sido financiado, es una obviedad, es que la consultora Neurona famosa de Monedero y de Rejón es la que hacía las campañas electorales de Podemos, y las dos últimas.
Y CEPS.
Bueno, ya, pero es que lo de Bolivia es muy reciente, es que Neurona ha organizado parte de las campañas electorales de abril y de noviembre de Podemos, ¿no? Y aquí va a salir de todo, es decir, que esto no ha hecho más que empezar.
Pero esa es la parte, digamos, y luego, la parte comunista del asunto. Pero es peor la parte socialista. Primero, porque hay más. Porque viene de tiempos de Zapatero.
Bueno, porque viene de comisiones pagadas presuntamente por la venta de material de defensa, ¿no? Y ahí estarían implicados no solo miembros del Partido Socialista, sino otras altas instancias del Estado. Es que aquí puede salir de todo.
Pero fíjate hasta qué punto eso puede ir rápido, que hoy además lo cita El Mundo en una nota editorial breve, y yo creo que tiene razón. El hecho de que Trump haya invitado a los reyes es para decir, no tenemos nada contra España, es contra el gobierno, pero vamos contra el gobierno.
Ese viaje tiene mucha importancia. Y tiene mucho significado porque es el tercer jefe de Estado al que invita personalmente Trump, es decir, invitó al jefe de gobierno, al jefe del Estado australiano y a Macron, y ahora son los reyes. Es muy significativo que la Casa Blanca ha dado este paso en un momento en que la relación entre los dos países no son muy allá.
Pero claro, pero eso en Estados Unidos es importantísimo, sobre todo en plena época electoral, además donde Trump parece que tiene todas las de ganar. Pero eso me recuerda, porque además tuvo una serie de detalles impresionantes, la avarienta reina de Inglaterra, que le tiene gran debilidad a Felipe desde siempre, porque como lo veía el hijo formal de un padre tan golfo, pues bueno...
O el hijo formal que ya no ha tenido.
También.
Felipe de Edimburgo es primo de...
No, pero sobre todo que ella Sofía. Desde siempre a Felipe lo ha visto, pues eso, como el buen chico, que evidentemente en su familia no ha tenido, inteligente y tal. Entonces, cuando el atentado de las Ramblas, que tenían un viaje... pero ya era a dos días, a Londres lo tuvo que suspender. Sí. Y entonces cambió toda la agenda de dos años para meterlo inmediatamente a las cinco o seis semanas. Tenían un viaje donde le hizo una recepción apoteósica, y para que Leticia luciera más, le puso a Catalina de Cambridge un floripondio delante así para que todas las fotos fueran para los reyes de España. O sea que fue un gesto de decir, mira, España sea lo que sea, pero este yo lo protejo. Y lo de Trump es el mismo gesto, pero más.
España es un tipo con mucho prestigio a nivel internacional, cosa que no sucede con Sánchez, que está quedando como un apestado. Y luego, otra cosa quería decir. Yo digo que es una maratón, entre otras razones, porque los señores del gobierno están todos cruzando los dedos, y los señores del Partido Socialista, para que no cambie, que caiga la narcodictadura venezolana, porque el día que caiga, entonces sí que se monta la mundial, porque por mucho dinero negro que haya llegado a España, el rastro del dinero es imposible ocultarlo. Y fíjese que se está hablando de que hay cuentas de toda esta trama que están en las Islas Granadinas, curiosamente la isla donde le entregó Maduro $272,000 en una cuenta corriente offshore a Pablo Iglesias. Ojo.
Bueno, esa historia, y hay que decir que no ha caído Venezuela, pero ha caído Bolivia y ha caído Ecuador, porque Lenin Moreno, aunque se llame Lenin, resulta que está sacando todos los trapos sucios de Correa, que era otro de los socios del régimen criminal.
Y es seguro que Venezuela caerá antes o después.
Ha comenzado ya la sesión de control. Le acaba de preguntar Pablo Casado a Pedro Sánchez si está dispuesto el presidente del gobierno a respetar el Estado de Derecho. Si os parece, le podemos escuchar.
Prometió por su conciencia y honor guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Una Constitución que ahora evita ni siquiera nombrar, pero que su artículo 9 sujeta a todos los ciudadanos y a todos los poderes públicos al ordenamiento jurídico. A todos, incluido a usted y a sus socios. A los que les quitaba el sueño y ahora le exigen que desjudicialice la política. A los que comparaba también con Le Pen y ahora le rinde pleitesía y hasta les hace reverencias. Respetar el Estado de Derecho no es nombrar en la Fiscalía General del Estado a una diputada socialista famosa por sus vínculos con una trama de extorsión policial ilegal. Tampoco es llamar artimañas a las sentencias judiciales que no le gustan, ni zancadillas a las resoluciones de la Junta Electoral Central con las que no está de acuerdo. Ni tampoco es vulnerar y mentir de forma reiterada por los vínculos con los gerifaltes de una dictadura criminal según las Naciones Unidas. Y, por cierto, a ver si se ponen de acuerdo su ministro de Fomento y su ministro de Interior sobre lo que pasó en Barajas y ya escandaliza a toda la Unión Europea. Tampoco se respeta el Estado de Derecho cambiando el Código Penal a la orden de un preso por sedición para indultarle por la puerta de atrás a cambio de su apoyo a los presupuestos, ni subvirtiendo la soberanía nacional, también la representatividad de esta Cámara, en una mesa de negociación de autodeterminación con un preso inhabilitado que está usurpando ya funciones públicas. Señor Sánchez, ya hemos visto que para usted la gravedad de un golpe al Estado depende de lo que necesite usted de los golpistas, pero ya está sobrepasando los límites, incluso los laxos que usted suele tener. No se puede decir en España que la ley no basta, porque donde la ley no basta, la democracia dobla su cerviz. Porque cuando la ley dice que usted no basta, lo que ocurre es que está en un sistema político en el que, como democracia, podrá estar de acuerdo o no con esa ley, pero nunca podrá desobedecerla. Recuerde lo que dijo Kennedy en otra situación de insurrección. Si se llegara al punto en que cualquiera por la fuerza o la amenaza pudiera desafiar los mandamientos de la justicia y la Constitución, ninguna ley estaría libre de duda, ningún juez estaría seguro de su mandato y ningún ciudadano estaría a salvo ni siquiera de sus vecinos. Usted, por mucho que se mire al espejo, no es Kennedy. Pero a tiempo está de no seguir los pasos de Maduro, regresando al respeto de las instituciones y el Estado de Derecho. Señor Sánchez, cumpla la ley y hágala cumplir, que no es mucho pedir en democracia. Muchas gracias.
Bien. Hay que decir que Ábalos, cuando ha llegado, ha entrado en el hemiciclo, se ha abrazado al ministro Marlaska. Ha sido, sobre todo, ha habido más interés por Marlaska que por Ábalos.
Eso me lo creo más.
Exactamente.
Que es como le decía Paco Ordóñez a Garrigues, o viceversa, porque hay versiones de los dos. Sí. A ver, ¿en qué me has traicionado hoy?
Está respondiendo Sánchez.
Sí, pero es que era así.
La estrategia de oposición, pero veo que continúa pertinaz con la estrategia de oposición, de crispación y de confrontación. Eche la vista atrás, señor Casado. Mire, usted habla de la cuestión territorial. Eche la vista atrás. Mire a ver qué es lo que ha pasado durante estos últimos 7 años de administración del Partido Popular. 2 referéndums ilegales, señor Casado. 1 declaración unilateral de independencia. Políticos presos, otros tantos huidos. El balance es lamentable. No ha ganado nadie, señor Casado. No ha ganado nadie. Ha perdido la democracia, ha perdido la política. Estamos ante un fracaso colectivo, desgraciadamente liderado por una administración del Partido Popular durante estos últimos 7 años. Por tanto, señor Casado, solamente tenemos 2 opciones, 2 alternativas para poder resolver esta cuestión, como otras muchas que tenemos por delante. La primera es continuar con el enfrentamiento, con la crispación y con la confrontación, que nos ha llevado a la mayor fractura social y de convivencia en Cataluña y en el conjunto del país. O 2, dar una oportunidad al reencuentro, al diálogo y al acuerdo, señor Casado. Yo le invito a que se sume al diálogo y al acuerdo, señor Casado, porque tan importante es el diálogo territorial como el diálogo entre el Gobierno y la oposición. Mire, tenemos muchísimas cosas en las que podemos trabajar conjuntamente. Podemos hablar de Cataluña, podemos dialogar del Pacto de Toledo, podemos dialogar y acordar una nueva renovación del Consejo General de Poder Judicial, podemos hablar de la financiación autonómica. Señor Casado, haga usted una oposición de Estado. No sea el eco de la ultraderecha, sea el eco y la voz de aquellos millones de españoles que votaron una opción moderada en el Partido Popular. Señor Casado, haga una oposición útil, leal a España y a los españoles. Y mire, la pregunta que tendrá usted que responder durante estos 4 años de legislatura es dónde se va a situar usted y el Partido Popular. ¿En la confrontación, en el diálogo, en la crispación o en el acuerdo? Si usted está dispuesto a ser valiente, a no dejarse arrastrar por aquellos que le quieren llevar a una deriva extremista y lo que quiere es dialogar y encontrarse para resolver muchos de los problemas que tenemos por delante como sociedad, yo le tiendo la mano en esta legislatura.
No ha contestado a nada, que era lo previsible. Ha respondido con lo de Rajoy, que tiene razón. Lo que se le ha olvidado es que entre Rajoy y esto, y la mesa de partidos, han pasado 2 años, ha habido un juicio, ha habido una sentencia, y que él está ayudando a los golpistas condenados.
Una sentencia que ha ayudado a todo este camino, ¿eh?
Bueno, una sentencia lamentable.
Que pero el proceso, terreno a toda esta gente.
Pero el proceso judicial ha tenido lugar, y ha habido un juez instructor, y hay unos casos. Y esto continúa, y ahí está Trapero, etcétera. Es decir, esto no ha acabado.
Pregunta a Abascal.
¿Por instrucciones expresas del presidente del Gobierno?
Muchas gracias, señor presidente del Gobierno.
Señor Abascal, señorías, el señor Ábalos hizo su deber, que fue evitar una crisis diplomática con su intervención.
sea, que Delfi Rodríguez tiene capacidad de desatar una crisis diplomática en España, con lo fácil que era detenerla.
Sobre todo porque a la luz de los resultados no estamos en medio de una gran crisis diplomática.
No. Solamente que Estados Unidos dice qué hace España en Venezuela.
Señor Sánchez, usted ha demostrado en todo este tiempo tal carencia de escrúpulos y tal falta de arrepentimiento a la hora de mentir, y cuando venía hacia aquí pensando que tenía que hacerle una pregunta, no sabía si estaba incurriendo en un acto de inocencia política, porque usted ha mentido a los electores socialistas cometiendo un gigantesco fraude en relación con los pactos que usted iba a tener después de las elecciones. ¿Por qué no va a mentir ahora a los fachas de Vox y, de paso, a todos los españoles? Esto es muy fácil, señor Sánchez. Un ministro español, que ya ha dado mil y un versiones y probablemente dará alguna más, de madrugada acude al aeropuerto de Barajas a recibir a la ministra de una narcodictadura e impide que sea detenida en suelo español, en la sala VIP, por cierto, de un gobierno ilegal, el de Venezuela, que ha impulsado que ayer fuese apalizado Juan Guaidó y su mujer a su llegada a Caracas. Lo que ha ocurrido en Madrid es muy sencillo. Señor Sánchez, si usted dio la orden, dimita. Si la orden la dio su vicepresidente, que es el delegado de Maduro, dimitan ambos. Si el señor Ábalos actuó por libre, mejor que se vaya. Si la orden se la dio Maduro a todos ustedes, se pueden ir todos juntos. Pero en cualquier caso, también es un acto de inocencia, cuando no de virginidad política, pensar que van ustedes a asumir ningún tipo de responsabilidad. Usted ha llegado a ese Banco Azul caminando y cabalgando sobre el fraude y sobre la mentira a los españoles, ilegítimamente, porque aún no es ilegal mentir a los españoles, y por lo tanto todo está en orden, de gobierno ilegítimo a gobierno ilegal de Venezuela, de gobierno ilegítimo a reunirse con el presidente ilegal e inhabilitado de una comunidad autónoma. Y por eso saldrá hoy usted aquí, ya lo ha avanzado en la contestación que le ha dado al señor Casado, dispuesto a deslegitimar a 4 millones de españoles a los que quieren convertir en delincuentes de odio, para ocultar usted que está encamado con los comunistas, con los separatistas y con los proetarras.
Bueno, es que... y lo ha retratado. Y tiene la ventaja de que él no estaba en el gobierno hace 7 años. Claro. Pero en conjunto...
Los dos muy bien, Casado y...
No, está muy bien.
Y el otro...
Pues, y además el problema es que Sánchez no puede contestar.
Bueno, y luego...
Es que no va a contestar.
No va a contestar, pero es que además no puede.
Y luego es un tipo trivial dialécticamente. Si Sánchez tiene un miedo a las comparaciones...
Si es que la historia es... ¿Por qué fue Ábalos? Porque están pillados.
¿A ver qué dice Sánchez? ¿Qué
dijo el señor Guaidó? Señora Abascal, le voy a recordar qué dijo el señor Guaidó, para ver si así ya nos ponemos todos de acuerdo. El señor Guaidó dijo precisamente que tenemos las mejores relaciones con España. España es aliado de la democracia, de la libertad, y espero y estoy seguro que se va a mantener así, de esa manera. Y vamos a seguir insistiendo en trabajar con todos. Es decir, señor Abascal, está bastante claro cuál es la posición en este caso del líder de la oposición en Venezuela. Por tanto, ¿por qué usted trae aquí esta cuestión? Pues mire, a usted le importa tanto Venezuela...
Acaba
como
de degradar al líder de la oposición.
No, acaba de retratarse, porque hay que reconocer que el señor Sánchez reconoció,
siendo
antes
presidente,
de firmar el pacto con Podemos, que era el presidente legítimo de Venezuela. Y por tanto ese fue y se acaba de retratar.
Pero lo que decías,
de
Eduardo,
manera.
Es que
pero hay una circunstancia
su nivel
añadida.
Intelectual es tan ínfimo que él mismo
pero
se ha
pero hay
pillado.
Una circunstancia añadida, Federico. Es decir, ¿cómo tú puedes decir que el señor Ábalos ha resuelto una crisis diplomática? Hemos trasladado algún tipo de protesta al régimen de Maduro al respecto.
No, pero si es que es ella el régimen.
De verdad, es que es una tomadura de pelo, es una mentira detrás de otra. Es decir, la negación de la política, ¿no?
Pero Rosell tiene razón. Lo que ha hecho es implícitamente y con una traición del subconsciente reconocer a la narcodictadura.
Acaba de degradarse a sí mismo como presidente del gobierno, que reconoció a Guaidó como toda la Unión Europea.
Lo que ha hecho es reconocer a Maduro. Lo que ha hecho en esa frase es reconocer a Maduro.
Si es jefe de la oposición, luego el jefe del gobierno es Maduro.
Vamos a ver,
o Zapatero.
Vamos a decir, además el propio gobierno se retrató que fue el único gobierno de la Unión Europea que no lo recibió el presidente, que fue la ministra de Asuntos Exteriores en la Casa de América, ni siquiera en la sede del ministerio. ¿De qué estamos hablando? Y luego hay una circunstancia que lógicamente Guaidó no tiene claro. Él no va a romper los lazos con España, independientemente del gobierno que tenga, y otra circunstancia no me. No, hay que recordar que la embajada de España está preso Leopoldo López.
Claro. Bueno, ahí, Luis, estamos ante dos cuestiones, como siempre. la pesada aritmética parlamentaria y luego cómo se traslada a la opinión pública esta situación, que no es situación corriente en una democracia. No, Ábalos habría dimitido a la mañana siguiente de la noche del vis a vis con Delfi. Pero y ahora irían ya con no sé cuántas dimisiones. Pues que claro, se encastilla en una mayoría mínima que depende de Teruel Alpiste, porque que tampoco es hablando de los 202 escaños de Felipe González en el 82.
Sí, o sea, pero manda como si manda tuviera 220.
Más que Felipe González entonces, porque precisamente su debilidad, como pasa siempre con el terrorismo, cuando hay terrorismo, cuando no tienes fuerza suficiente y tienes que aterrorizar a mucha gente. Bueno, pues este están aterrorizando porque tiene una fragilidad del propio gobierno interior y al mismo tiempo una cara dura y luego una colección de medios, prácticamente todas las televisiones.
Bueno, el control de los medios que tiene este tío no lo tenía Felipe en sus inicios.
No lo ha tenido nadie nunca y me temo que esto se va a enquistar, es decir, que este va a ser la tónica de lo que dure la legislatura.
Bueno, de lo que dure la mentira. El problema cuando el gobierno utiliza una mentira para tapar un escándalo que no quiere que se sepa, es rehén de su propia estrategia. Es decir, lo que nadie aquí presente puede imaginar es que en un momento de lucidez el señor Sánchez diga, pues miren ustedes, sí, o sea, nos hemos metido en un lío, hemos mentido, efectivamente, pues este señor fue a esto, sí. El avión llevaba... No
me ha engañado, Ábalos, me ha engañado. Porque, lo he hecho dimitir, claro, pero vamos, qué vergüenza.
Inmediatamente eso conllevaría la adopción de medidas drásticas que no piensa tomar. O bueno, sí, tengo que reconocer que mi socio en el gobierno pues tiene un pasado oscuro y estamos aquí tratando de taparlo.
Eso pues llevaría que el gobierno de cohabitación saltara por los aires.
Claro,
probablemente. Porque hay que recordar, perdonad un segundo, es que la expresión que ha utilizado Pedro Sánchez es la misma que utilizó Iglesias hace exactamente la misma.
Dijo destacado líder,
sí, pero luego
de la oposición.
Luego rectificó y dijo...
Es que de hecho, y eso es lo grave, o sea, tú a los ciudadanos les tienes que pedir que juzguen los acontecimientos políticos en función de la información que tienen. Es decir, no, es que si usted supiera, no, mire usted, a mí déjeme en paz, o me lo cuenta, o no me pide que incorpore un elemento misterioso a mi análisis. ¿Qué es lo único que ha variado en el gobierno de España desde hace 6 meses hasta ahora? La presidencia de Podemos en el gobierno. Y sin embargo, qué casualidad, el cambio en la política exterior de España, y ojo, porque aquí se abre un frente, es la presidencia de Podemos en el gobierno. Por lo tanto, lo lógico, lo que cualquier persona deduciría, es que aquí está la cuestión. Pues y no, si no es esa la cuestión, aclárelo.
La relación con el régimen de Maduro no es un problema de política internacional, es un problema de política interior.
Claro,
y es decir,
de corrupción.
Es decir, el grado de presión que tiene el gobierno venezolano sobre el actual gobierno.
Sí,
eso es la gravedad de la situación.
Hay un factor
porque
añadido.
Tú puedes bandear un poco las contradicciones que aquello, la célebre política del Reino Unido.
Pero no
nosotros no tenemos amigos, tenemos intereses.
Paco,
pero aquí es que está condicionando y supeditando el propio gobierno. Es lo grave.
No solo al gobierno, sino lo que es la política exterior común de Europa.
Claro.
Donde España ha marcado una posición. Es que cuando yo le oigo decir, señor Ábalos ha arreglado un problema diplomático, digo, ¿este tío dónde vive?
Sí.
Es decir, hemos exportado un problema, porque ahora, y esto nos devolvería el debate de ayer en el Parlamento Europeo, los países que han hecho seguidismo de lo que ha ido marcando España como política adecuada con Venezuela, dicen, bueno, entonces, ¿qué hacemos? O sea, un gobierno que nos lleva por un camino y es el primero que incumple el camino al que hemos ido porque él nos dice que vayamos. Y eso no es una crisis diplomática. Y además el espectáculo bochornoso, y perdona, y así ya me desahogo y me ahorro 10 minutos de psiquiatra, de ver a un responsable de la política exterior común actuando con la camiseta del partido del que ha sido ministro de Exteriores. Es que no debería haber sido él el que interviniera en ese debate, porque se tendría que haber recusado, aunque solo fuera por un puro elemento de decencia democrática.
Hay una circunstancia.
Es que
España,
es el único que sabe hablar.
Es que España...
Bueno, insultar, despreciar,
sí,
menospreciar.
Bueno, su estilo. Es
vamos a ver, España está malogrando un comodín importante que le ha entregado la Unión Europea. Es decir, nosotros, con respecto a Latinoamérica, Hispanoamérica, Iberoamérica, ya llamemos como lo queramos llamar, es decir, nos centramos en la posición que tenga España. Ese es el drama.
Claro.
Es decir, estamos malogrando esa posibilidad de tener detrás de nosotros la Unión Europea para ejercitar ese liderazgo que está ocurriendo. Y estamos haciendo un liderazgo suplementario y secundario del gobierno de Maduro y que lo ejemplifica el papel de Zapatero, que no solamente es el gran canciller del régimen de Maduro, sino que está hipotecando al gobierno de España.
Bueno, dejadme, yo creo que Colacel,
¿a quién se lo enviamos?
Pues yo a la oposición, porque
bueno,
lo he visto
bien.
No ha hablado todavía Inés Arrimadas, pero los he visto bien. Porque con medio minuto que pongan de la pregunta de Casado o de Abascal, bueno, Abascal creo que con 20 segundos
bueno, y
basta,
si luego ya,
ya es que lo deja al otro contra la pared.
Y si luego para comparar meten un trocito de Rufián, que ha sido el siguiente, y que compare, y que la gente compare, y escuche Rufián, el tono, la pregunta.
Qué apellido, bueno, pues, ¿verdad? Qué cosas tiene la lengua española, el Rufián.
El lo
bueno, acaba de decir el socio de referencia, uno de los socios de referencia el del socio. Ejecutivo, que en España hay un tercer tipo de fascismo, porque el primero al que se ha referido es al de Vox, que es el de toga y uniforme, el de los jueces y el de la policía y el de la Guardia Civil, es lo que acaba de decir Rufián.
Hombre,
en el hemiciclo.
Qué pena que no echen...
Así que, bueno.
Y en ese momento supongo que el presidente del gobierno habrá pedido la palabra, ¿no?
Sí,
para apoyarlo.
Pues a la oposición, entonces el Colacel te regenera por dentro, Federico, se nota por fuera, en Parafarmacia, Mundo Natural y en el Corte Inglés.
Mundo Natural.
Es la mañana, es radio.
Secuta el directo.
Para proteger lo que nos queda, Federico.
Bueno, y con este gobierno todo es poco.
Pues por eso vamos a poner las mejores alarmas que hay en el mercado, que son las de Securitas Direct, en nuestra vivienda, en nuestro negocio, el que las tenga. Y, por supuesto, vamos a controlar también a nuestra familia, a los mayores y a los pequeños de la casa. Descargando Guardián SOS en nuestro móvil, pulsamos el botón, nos geolocalizan y nos envían la ayuda que necesitemos. Desde luego son todo ventajas. Porque además hay que recordar que con las alarmas no nos hacen rozas en casa. Y eso
es muy importante.
Eso es importante, es interesante. Y teléfono gratuito para contratar 900 130 900 900 130 900.
Bueno, vamos a ver cómo gestionamos hoy el espacio del Corte Inglés.
Vamos a
Luis
ver.
Quieto, o sea, ya, ante si tal me, provocación,
pero si me quedo ya quieto, si me quedo quieto la voy a defraudar, que lo sepas.
Eso bueno, es verdad,
sí,
un poco sí. Venga
a ver, rebajas del Corte Inglés.
Dile lo que te enamora.
San Valentín este
claro,
viernes.
Claro, es que es así. Y es este viernes y es un día especial, hay que celebrarlo. Y además tenemos un concurso, Dile lo que te enamora. Sí. Este es con el hashtag, Dile lo que te enamora. Cuelgas una foto, y una foto romántica en pareja, claro, y sorteamos pues hasta 10 cenas en el restaurante del Corte Inglés.
Bueno, restaurantes que tienen unos cocineros de primera.
De primera, claro que sí. Ayer te hablaba del chaleco, es que este es un buen regalo, un chaleco ligero de nylon con relleno de pluma natural, autoembolsable y cremallera frontal personalizada de la marca Joid. Pues esto está muy bien. Tienes frío, te lo pones, lo haces pequeñito y
además,
te lo guardas.
Eso es muy útil, ¿eh?
Sí. ¿Has dicho que no intervenga?
No, yo no he dicho eso.
Hemos dicho
yo he dicho
eso,
que vamos Luis. A ver cómo gestionábamos esta situación
claro.
Habitual.
Y luego tenemos también, por la buena sintonía y estas cosas, unos auriculares Energy System BT1 con micrófono integrado, ultraligero y batería de hasta 8 horas. 8 horas escuchando música con el amado y la amada.
O
la radio, efectivamente. Eso también estimula mucho. Y
sí,
estas...
la amada, sí.
Es para San Valentín.
Pero para San Valentín, ¿cómo vas a regalarle algo que incomunica a la pareja? Si estás oyendo música y estás en tu mundo, ¿qué interacción haces con la persona?
Cuando tú haces ese programa extraordinario por la noche,
claro.
Saber que tu mujer no tiene que estar...
Claro.
O que se le caiga a lo mejor...
O puede estar haciendo otras cosas con los auriculares.
Puede estar haciendo otra cosa, preparándote un soufflé para cuando
pues
vuelvas
no.
Y
no abre el espectro demasiado yendo. Pues si es un regalo aconsejado para las que estén casadas con gente que trabaja en la radio, imagínate si vamos a vender aparatos de esos.
Claro, ¿sí? O perdona, le pones esa canción que tenéis en común
que
y dices, mira, escucha de nuevo, ¿no?
Pero
esta
tú
canción,
que
nuestro
los
tema.
Los oyentes siempre se ponen en nuestro lugar. Pero si quieres, yo te doy una alternativa a los auriculares. Serum. La palabra ahora es serum.
Serum, sí, funciona
serum.
Muy bien.
No cremas, no ungüentos,
no es otra textura,
potingues.
Es otra
no,
textura.
Serum.
Serum, sí.
Serum.
Se extiende por la espalda.
Mira, Miriam, no, te he traído el mejor
cara,
serum del
si
Corte
no
Inglés.
Por la espalda, no. Yo no
milk,
le veo mucha aplicación el 14
sí.
De febrero.
Ya veo yo por dónde va. Pues hay unos cofres muy bonitos, ¿eh?
También,
en la zona de perfumería,
también,
que tienen su loción corporal, su serum, su... Pues está, ¿eh? Como...
La cremita.
La cremita, pues
ay,
eso, cremita. San Valentín.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es Radio. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, el tiempo es sencillísimo de contar. Es igual que ayer, pero con menos niebla. La parlamentaria la hay. Bueno, niebla. Es que no se ve nada. Pero, en fin... hoy por España se puede circular bien, la temperatura es fresca, estamos a 12 de febrero, pero agradable. Ayer 14 grados de máxima en Madrid, hoy 14 grados de máxima en Madrid. Ayer máxima 25 grados en Murcia y el día anterior 25 en Valencia, hoy 25 en Santa Cruz de Tenerife, igual. Ayer Teruel 3 grados con Granada.
¿Sobre cero?
Sí.
¿Sobre cero?
Sí, sí, ya sé. Sí, mira, fíjate que hoy nos hemos retirado.
¿Y te atreves a dar la noticia?
No, hoy nos hemos retirado. Granada y León, hoy 2. Tampoco. En fin, así está el tiempo.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
¿Sabías que ya existen molinos eólicos flotando en mitad del mar sin estructuras fijas? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro. Boom, boom.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos a irnos a la bolsa, pero antes estrategias de inversión, porque tal y como está el mundo y como se va a poner, hay que saber invertir.
Sí, tener esas herramientas para tomar las decisiones de inversión de forma responsable, y nos la da el curso de inversión y gestión patrimonial de estrategias de inversión y libertad digital. Como siempre decimos, un curso que es 100% online, se hace en 4 meses, con solo 15 minutos al día y únicamente por 495 euros. Toda la información la tenemos en libremercado.com o en el teléfono 91-523-9722.
¿Y en la bolsa?
Bueno, el IBEX 35 sigue anotándose números verdes. Ayer cerró en positivo, hoy abre también en verde, 9.911 para un 35 que tiene la vista puesta a los 9.950, y pasado ese punto quizá el asalto a los 10.000. Vamos a ver cómo evoluciona, pero tanto en las declaraciones que hizo ayer Jerome Powell como en el cierre de las bolsas asiáticas, que ha sido en positivo, parece que los miedos por el coronavirus, aunque persisten, se suavizan. Veremos.
Excepto en Barcelona.
Excepto en Barcelona, donde el Mobile World Congress continúa.
Bueno, lo mejor es que hay una. Hoy se ha retirado del Mobile una compañía antivirus.
Rakuten, sí.
No,
McAfee.
McAfee.
McAfee, dicho también.
Por cierto, no es que sea la mejor del mundo, pero bueno, es grande. Y claro, si una compañía que se dedica a detectar virus informáticos tampoco quiere ir. Te escuchaba la otra noche la entrevista que le hiciste al experto. Claro, el hombre estaba en una perplejidad total, porque decía, bueno, si se puede ir, entrar por videoconferencia, ¿para qué tenemos el Mobile Congress? ¿Para qué Congress? Pues si además lo piensas, dices, si les saldría más barato hacer un viaje, pagarles un viaje, que vayan a California y que vean ahí los nuevos aparatos. O sea, es que el coronavirus, y además, claro, defendido por Ada Colau y tal, eso está letal, ¿eh? Telefónica ha dilatado un día su decisión
hasta el viernes.
Está muerto el mobile.
Pasa que las grandes compañías están tomando ya decisiones por su cuenta, y esto va un poco como las fichas de dominó.
No va el de Intel y voy a ir yo.
De un virus informático, pero aquí lo que tenemos es un virus informativo de la falta de confianza en la información que está prestando China.
Ese es el
problema, ¿no? Entonces eso está agravando el propio virus y la propia crisis, porque no hay confianza en los datos que facilita el régimen.
Bueno, vamos a una noticia de interés cultural. Este empezó, que tenía 4 o 5 añitos cuando empezó a cantar, ahora ya es Don Alejandro Fernández.
Don Alejandro Fernández, protagonista de la noticia de interés cultural de la 11, regresa a nuestro país el próximo mes de noviembre con su última gira, Hecho en México. Málaga, Tenerife o Madrid van a ser algunas de las ciudades por las que pasará el artista mexicano para homenajear las rancheras. Por cierto, Federico, decir que en la última hora de programa vamos a hablar justo de rancheras en música de siempre.
Música de siempre. Este yo creo que es el que empezó con la de la mochila azul.
¿Ah, sí?
Sí, la de ojitos dormilones, ¿no fue este? Es la Vicente. Pedrito.
Bueno, es que Maite es toda la experta en rancheras.
Pedrito, bueno, pero eso es para darte una satisfacción. Pero Pedrito, que ahora es Don Pedro también, como Alejandro, todos empiezan de muy críos, son de dinastías. Entonces este Pedrito, que al final simplemente Pedrito, tuvo un éxito enorme con la de la mochila azul, la de ojitos dormilones, que decía, me dejó gran inquietud y bajas calificaciones. Bueno, pues de mayor, ya está en los 50, tiene nietos, le siguen pidiendo la de la mochila azul. Y claro, tiene que cantar. Y hace algunas adaptaciones sin ningún éxito, porque la gente pide el original. Pues así es México.
Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Hay dos asuntos, esto a elegir, que yo creo que conviene por lo menos acercarse a ellos. Uno es el de las negociaciones PP-Ciudadanos, con la sorprendente presentación ayer de Feijóo como candidato tras consultar a sus consultados. O sea que ayer se pasó Feijóo de tal. Pero yo no acabo de entender la reacción, más que por los nervios, de Inés Arrimadas. Es verdad que les quedan pocos días, pero en Galicia no tienen mucho que discutir. No sé por qué ese empeño de que es un paquete. Si no hay paquete posible, si en cada sitio, eso lo dijiste tú hace dos semanas, en Cataluña hay una fórmula donde Ciudadanos es la marca prioritaria, en el País Vasco no hay ninguna fórmula porque no hay ninguna marca, lo que hagan está bien, y tienen que inventarse algo, porque si Alfonso Alonso es la esperanza, pues imagínate la calidad.
Bueno, qué desastre.
Pero en Galicia es que el PP ha ganado por mayoría absoluta las tres últimas veces.
Y la última en el año 16 con Ciudadanos ya muy fuerte, con Ciudadanos con todos los medios haciéndole jiji jaja.
Sí, menos en Galicia, que le hicieron a Cristina Losada una campaña criminal. Porque Feijóo, muy suave, fuera. Allí es... Bueno, como es Galicia, la política en Galicia es muy dura, ¿eh?
Controla todo. Sí.
Pero yo quisiera, Federico, introducir otro tema que me parece una enorme gravedad. Hoy lo publicamos en El Mundo, esta comisión de la ONU que aterrizan de vez en cuando como la marabunta, la que pedía que liberaran a los llamados presos políticos en Cataluña, y ahora nos hemos enterado que fue previo pago de 150.000 euros. Evidentemente,
bueno,
estamos ante una estafa monumental, claro, utilizando continuamente la referencia de la ONU, que luego sirve para la propaganda del propio independentismo, diciendo que sus iniciativas tienen el amparo de
Naciones Unidas. Ayer Juan Pablo Cardenal, que publicó una tribuna en El Mundo, el libro de la telaraña es un libro extraordinario, que si lo hubieran tenido los jueces, el juez instructor sobre todo, es que ilumina mucho hasta qué punto nunca hubo ensoñación. Todo fue premeditado. Bueno, ¿cómo se ha malversado? Pero la cantidad de dinero que ha ido al Tribunal de Cuentas desde el año 2000...
Es una burla a los ciudadanos, a los fiscales, al rey, como usted dice. Sí. Siempre es una auténtica burla, es un insulto, una ensoñación.
Fíjate que se han publicado algunos libros buenos sobre el proceso, sobre la parte política. Pero claro, esto viene de lejos. Entonces lo que ha hecho es saber por qué... En la política exterior, Cataluña apostó todo a eso, porque daba por hecho que en España no podía, que en Europa era difícil, pero que había un flanco, que era la comunicación, los medios de comunicación, donde, trabajando en las universidades, en los periódicos, en las televisiones,
y pagando siempre.
Dinero público. Pero lo que empieza como un grupo de fanáticos en el grupo EMMA, después pasa al grupo Sanmar, que es de periodistas. Samar era un racista como Sabino Arana, un lerdo integral, pero eso les da igual. Y luego, ¿cómo van colocando peones? Y pagando, y pagando, y pagando, y llevando, trayendo aquí a las familias y tal. Es un libro terrible, porque te das cuenta de que mientras Pujol, que es el que lo organiza todo, desde el año 2000 esto ya empieza a coger velocidad, hasta que rompe más con Rajoy y, digamos, ya entran en el periodo definitivo, pero el trabajo que han hecho mientras el Estado y los gobiernos de Madrid miraba a otro lado.
Hay un grave error de perspectiva. El gobierno ignoraba que las batallas en un régimen democrático se ganan en la opinión pública.
Claro.
Y es Franco que ha descubierto, y precisamente el independentismo se ha centrado ahí. Es verdad que hubo relaciones con los gobiernos, etcétera, etcétera.
Sí,
pero al final, si tú te trabajas en la opinión pública termina condicionando a esos gobiernos, termina condicionando incluso a esos tribunales, la célebre sentencia del tribunal alemán.
Sí.
Y ese es el Franco. Han ido think tank, instituciones, universidades, claro, etcétera, etcétera. Todo a cuenta del erario público y del erario
cuando
del
cuenta
contribuyente
la
español.
Reacción de cómo reaccionaban sin poder reaccionar, porque es que tenían que traducirles hasta del inglés y del francés. Carmen Martínez Castro, el papel nefasto que es Rajoy, porque además habían llegado a un punto de identificación casi como fueran siameses de distinto sexo, era una cosa brutal. Cómo se negó hasta dar entrevistas cuando los otros daban 10, 15 entrevistas y además traían a la familia y tal, y venga, tirando de nuestro dinero, es la parte del día del, bueno, de septiembre, 6, 7 de septiembre, que es cuando tenía que haber intervenido, y después del 1 de octubre, el papel de Mariano, de Soraya y de Carmen Martínez Castro es terrible, pero terrible. O sea, es
bueno,
y además con detalles, ¿eh?
Especialmente cuando dejan escapar deliberadamente al señor Puigdemont.
Y las imágenes de la policía con la cabeza rota que ocultan y han hecho desaparecer.
Sí, sí.
Parecen los trenes del 11M.
Sí.
¿Dónde están esas imágenes? Estaban, prohibió Carmen, por orden de Soraya, es decir, de Rajoy, que se dieran en interior esa misma noche. Que estaban ya hechas.
Yo diría, prohibió Rajoy
sí,
por
sí,
orden
claro.
de Soraya.
Bien, es igual. El caso es el mismo. Y luego las han hecho desaparecer.
Nada, es de loco.
No han llegado al juez.
El libro de Cardenal es un libro muy bueno que responde también a un impulso que se dio en aquellos días de unos voluntarios que impedían traducir los artículos que se publicaban en España, tratando de hacer frente a una labor que debió hacer el propio gobierno y que descuidó de manera...
Ahora, que también es interesante,
terrible,
porque
¿no?
cuenta cómo van empezando los distintos grupos de Voice from Spain, el foro de profesores, o sea, cómo empiezan a trabajar. Lo único que funciona en Europa es sociedad civil catalana, la de entonces, pero cómo ya, por indignación, viendo que el gobierno no hace nada, españoles de universidades de todo el mundo empiezan a asociarse.
Sí. Sociedad civil catalana que en paz descanse, porque la ha tomado el PSC y la ha desactivado y la ha anulado.
Borrell, esto no es un circo romano, no, esto es un circo cartaginés. En fin. Bueno, ¿qué hacemos?
Pues nos vamos a los oyentes ya, si quieres.
¿Tú crees? Sí.
O bueno,
luego...
si queréis. Está también la cuestión de la eutanasia, que ayer
también
se abordó ese debate. Hoy, por cierto, y yo creo que...
Se abordó y se abortó, porque ayer no hubo debate.
El diario El País habla de una demanda social hoy en su editorial. Dice que la secularización de la sociedad española y los cambios que ha experimentado nuestra sociedad en los últimos años exigen dar una respuesta a esta nueva necesidad. Habla de la
Tampoco
eutanasia
saben lo que
como una
significa
necesidad.
Secularización.
Sí, bueno, pues en esta línea lo presentan hoy la información, que por cierto ocupa las portadas prácticamente de todos los diarios.
Es que así no hablamos de Delfi ni hablamos de Cataluña, claro.
Evidentemente.
Tampoco es un debate nuevo, que es decir, que esa toma en consideración ya se había votado y se había superado.
Se había rebotado, porque es la tercera vez que se plantea,
claro.
Pero a mí lo que me molestó es el bajo nivel que tuvieron PP y Vox. Yo, en principio, estaría en contra de esa ley, hombre, porque la presenta Carcedo invocando al doctor Montes.
Eso es
terrible. O sea, eso ya es...
Ese ejemplo ya...
No solo invocando, sino arrancando un aplauso de la bancada.
Claro, claro. Pero bueno, hay que recordar que era el grupo Sendero Luminoso, que le llamaban así a un grupo de médicos...
el doctor Muerte.
Y que entraban en urgencias y salían por el tanatorio en 48 horas sin avisar a las familias. O sea... Y en lugar de eso, llevaban preparado Echaniz y Lourdes Méndez Monasterio dos... Brum, bum, 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 bum. Dice, vamos a ver, esto es un asunto delicadísimo, donde hay muchos matices, donde existe una doctrina, la doctrina de la Iglesia contra el encarnizamiento terapéutico. Es decir, hay una base de la que partir. Los cuidados paliativos, es verdad que Rajoy no lo hizo, como no hizo nada. pero existe esa base.
Vamos a ver, como esto es un, es decir, aquí el debate no es generalmente sobre la eutanasia, sino aplicársela, si me permitís la expresión, a la propia oposición. Se introduce este sistema para desviar, y por tanto es un debate que hay que tenerlo y hay que debatirlo y hay que solicitar los informes correspondientes, no hacerlo de forma express para desviar la atención. Ahora lo que se intenta deslizar, por lo que comentaba la Rosana, como si esto fuera una cuestión entre creyentes o no creyentes, es que no tiene nada que ver.
No, pero es una cuestión moral, no material.
Una cuestión moral que hay que abordar, y evidentemente en un país que, por ejemplo, los cuidados paliativos todavía no lo ha regulado, empezamos con el debate de la eutanasia. ¿Y qué estamos hablando de eutanasia?
Ese es el punto.
¡Claro!
Exactamente, es el punto. Yo creo que lo que debería hacer cualquier persona que quiera enfrentarse a este asunto con seriedad es decir, vamos por nuestro orden. Es decir, hagamos primero una ley de cuidados paliativos, y una vez que hayamos hecho esa ley de cuidados paliativos, veremos los agujeros que quedan y cómo tendremos que tratar el asunto. Pero no vayas directamente a una ley de eutanasia sin tener primero una ley de cuidados paliativos, porque
el doctor Montes. Claro. Entonces es el doctor Montes que te palía definitivamente.
Pero lo llamativo es que el doctor Montes era una bandera de a la izquierda del Partido Socialista, y el Partido Socialista ya la ha hecho suya. Es decir, la ha hecho suya hasta el punto de que hace bandera y hace un homenaje con esta ley a este señor.
Bueno, pero si no hubieran tenido, que es que además a mí el argumento de Echaniz, de decir que esto es para eliminar viejos.
Bueno, es uno de, o sea, lo que pasa es que también los medios, cuando sacamos un fragmento de su declaración, parece que este haya sido todo su discurso.
Pero eso sobra, porque pierdes tú, es que así has perdido la batalla, porque mucha gente lo defenderá o no, pero no es por razones materiales.
Porque este es un drama que todos hemos vivido muy de cerca. Todos,
y más vamos a vivir con una sociedad tan envejecida como la española.
Efectivamente, entonces en esas situaciones es que ahí hay que ver a cada uno, o sea, es que eso es muy muy particular, muy individual.
Y había cosas que estaban en la ley, tanto mal como bien. Tienes la objeción de conciencia, que está reconocida en la ley. Vamos a ver. Vamos a los cuidados paliativos. Es decir, lo que plantea Luis. Hay una base común.
Cuidados paliativos, Federico, y asistencia a los familiares. Porque, ¿también? Claro, es otro problema añadido. Es decir, cuando se prolonga mucho una estancia por un problema grave de una dolencia grave, los familiares también hay que sacarles de ese síndrome que terminan padeciendo.
Bueno, evidente. Yo recuerdo, por ejemplo, en el caso del Hospital del Niño Jesús, que en la unidad que tienen contra el cáncer tienen ya pisos para los padres que se vienen a vivir a Madrid mientras curan y tal.
En La Paz lo hay.
Claro, pues eso, empresas privadas, aunque públicas con gestión privada. Pero es verdad que hay como un 80% de base común, que es de piedad, de simpatía, de que a cualquiera le pasa en su familia o con cualquier amigo o familiar, sobre el que se puede legislar. Porque encima hay un boquete ahí absurdo, como pasó en su día con las uniones civiles homosexuales, que al final Aznar nunca lo hizo y lo tuvo en la mesa del Consejo de Ministros. Bueno, esto que le interesa al gobierno, porque es una cosa divisiva, que lo plantea como una cuestión religiosa. ¿Religiosa de qué? ¿Pero de qué? Si esto es una cuestión moral, en este país y en todos, aquí y en todas partes. Y tienes que cuidar que haya médicos desaprensivos, y tienes que ayudar a las familias y que nadie sufra 15 días porque no se sabe y porque un médico no quiere ir a la cárcel luego por una demanda.
Lo que se trata es de dividir y polarizar a la sociedad con cualquier excusa, y esta es una de ellas, no para afrontar un problema que está sobre la mesa y que todos de una u otra manera lo hemos padecido.
Lo han identificado bien, porque esto aísla a dos partidos de la oposición, que son además Vox y el Partido Popular, y digamos puedes hacer un paquete común, es decir, aquí vienen juntos. En este asunto hay que decir, Ciudadanos ayer votó a favor y está, digamos, más cerca de las tesis del...
Sí, pero está de acuerdo que se debata, pero no con el proyecto de ley que va a salir. Es decir, que ahí tú utilizas una cierta inteligencia. Claro, porque, le has abierto la puerta a un proyecto que yo creo que Ciudadanos no va a terminar.
Es que ayer era un debate sobre la toma en consideración. No se llegó al fondo de la cuestión. O sea, ahora la ley tiene que empezar
a
tratarse.
Pero con ese homenaje al doctor Montes ya puedes ver un poco por dónde va.
Solo por eso Ciudadanos no tenía que haberlo aceptado. Pero como están en la situación que están, que ahora con los oyentes
turno, si queréis escucharle, de Ábalos ya en el Congreso de los Diputados.
¿Qué me dices? Sí. Habla Ábalos.
Sí, preguntado por Valentina Martínez Fierro.
Claramente confesados. Pero lo importante, más allá de los detalles que le preocupan... Bueno, si me preguntan, imagino que esperarán alguna respuesta. Si lo que quieren es escucharse a sí mismos... Yo no tengo problema, ¿eh? Pero mire, lo importante, lo que a usted le tendría que preocupar es lo que creo que modestamente conseguí. Una, que se cumplieran las restricciones de la decisión del Consejo de Europa de que esta señora no entrara en territorio Schengen. Conseguido. Y dos, no añadir más problemas en las relaciones diplomáticas con un gobierno con el que, no se olvide, tenemos relaciones diplomáticas con embajadores que, por cierto, restableció el señor Rajoy. Muchas gracias.
Bueno, dos mentiras monumentales. Tanto el espacio aéreo como el terrestre lo oyó. Lo oyó con H. Ah, claro. Y además, por supuesto, que el presidente reconocido es Guaidó. No es Maduro. Esta mañana han degradado a jefe de la oposición a Guaidó. Pero es el presidente reconocido, es Guaidó, Maduro.
60 países más importantes del mundo, todos.
Bueno, incluyendo España, que en eso fue con Sánchez de presidente. Sí. Qué chulo es Ábalos. No, y otra vez, qué ocasión para matizar, ¿eh?
Hombre, es que acaba de decir que la sala VIP de la T4 no es territorio Schengen.
Sí. Pues está muy bien. Y el espacio aéreo tampoco, que es fundamental. El espacio aéreo no se puede volar, porque ese es un avión privado, no es un avión que tiene una emergencia, como dijeron también, que si los pilotos tenían sueño y cosas así. Es que la cantidad de versiones que han dado son disparatadas. Y se evitó una crisis. ¿Qué crisis?
Vamos, si se evitó no aplicando la
aplicando la ley. Es decir, entramos en una crisis. España entró... Mira cómo está Estados Unidos con España y Zapatero.
Sí, es un poco lo que López Obrador hizo recientemente, impidiendo que se detuviera unos narcos. No aplicando la ley. Evitó no conflicto,
López Obrador le llamaba. Sí.
Vuelve otra vez a Ábalos.
De relaciones internacionales del Partido Popular, y como tal le preocupan estas relaciones, esto mismo que usted ha dicho, pero evidentemente el problema es que ustedes han puesto en cuestión la credibilidad de España, no tanto la mía, que soy una pieza instrumental. Ustedes han querido enfrentarnos a Estados Unidos.
Silencio, por
en un
favor.
Momento en que los aranceles de muchos productos españoles están en juego. Ustedes nos han querido enemistar con nuestros socios de la Europea, haciendo el ridículo ayer mismo por la tarde. Usted quiere agravar nuestras
Silencio.
Dificultades para alcanzar el verdadero propósito que nos debería unir a todos, que es la democracia, la paz y el respeto a los derechos en Venezuela. Yo recuerdo, y esto me duele, una reunión en Ginebra con el señor Echaniz y la oposición venezolana. Había ambiente de unidad entre la oposición y el gobierno, y lo había entre la oposición venezolana. Qué lástima que hoy, un año o algo más después, ni hay unidad aquí, ni hay unidad allá.
Charpe de barbaridades.
Está...
Es que la unidad no la ha roto el señor Echaniz, el Partido Popular.
Zapatero, Podemos
la ha roto Pedro Sánchez, que ha cambiado de política.
Y él. Sí, oye, pero decir, no, está, mismo... no está muy inteligente, ¿eh?
Bueno, sobre todo, vamos a ver, ha tenido dos partes de su intervención. La primera, después de haber dicho que había resuelto una crisis diplomática, lo que ha hecho ha sido diagnosticar una verdadera crisis diplomática. Es decir, bueno, o sea,
pero que es culpa
Estados
de la oposición.
Unidos, la Unión Europea, y luego...
Le echa la culpa a la oposición.
Bueno, pues pregúntenle ustedes a la oposición venezolana, a ver si están más cerca de la posición que mantiene el Partido Popular o el gobierno. Es así de fácil.
Sí. Mira qué sencillo. Es que estuvo aquí recibiendo Guaidó el agasajo, el homenaje del PP de Madrid en la comunidad y en el ayuntamiento, y de los partidos de la oposición, de Vox y de Ciudadanos, y por supuesto no había nadie del PSOE recibiendo a Guaidó. Que lo recibe en un zulo de la Casa de América, la ANECAN.
Guaidó no me recibe el presidente del gobierno, me quiere recibir la canciller española y me recibe en la Casa de América y le digo que se meta a la Casa de América donde le quepa.
Pero cuando tú estás, que llegas a tu país y te apalean con tu mujer... Que estos son, pero estos son los que le pagan a Morodo y a la parte del PSOE y por todo
sobre
Podemos.
Todo Pablemos.
Podemos está creado allí.
Evidentemente.
O sea, es que Monedero.
Creado y formado.
Claro, es que Monedero tenía despacho al lado de un etarra. Ayer Bildu votó en contra de una comisión de investigación. Pero, hombre,
la
cómo no.
Es que tiene gracia lo de Ábalos de decir que esa unidad se ha roto cuando el presidente del gobierno del que forma parte ha pasado de reconocerlo de presidente legítimo a jefe de la oposición, al señor Guaidó,
mañana.
Y a no recibirlo.
En Beleno yo le acaba de preguntar otra vez de nuevo a Ábalos, que también le podemos seguir escuchando, si queréis.
Pues sí, bueno.
Usted gaste este turno en esta cuestión, pero por otra parte me alegro. Quiere decir que entre sus prioridades lo importante es lo que usted plantea y todo lo demás ocupa un segundo lugar. Afortunadamente España va muy bien, según ustedes, y por eso tenemos que hablar de otro país. Pero si a usted le pregunta exactamente el tenor de su pregunta, lo que le puedo decir es que este ministro y el gobierno del que forma parte tenemos un firme compromiso con la democracia y la Constitución española.
Ahí está la mesa de partidos en Cataluña. Bueno, y además esto que tiene que ver...
Que hubiera dicho que tiene un firme compromiso con la democracia también en Venezuela.
Pero Zapatero lo desmiente todos los días del año.
¿Zapatero cuánto cobra cada vez que va allí? Pues es la gran pregunta.
Ni se sabe. Pero a mí, de los 35 millones de Morodo me sobran 30.
Sí. Y un embajador no se lleva 35 millones.
No, hombre, no.
No se lleva 35 millones.
Es embajador.
Es muy amigo de un tal Bono.
Hombre, eran el número 2 y el número 3 del viejo profesor. Y hay una película, El diputado, porque no es la primera vez que la política española está bajo chantaje. Lo que no sale en la película es quién delató al diputado con problemas, que era jefe. En fin, vamos con los oyentes.
Bueno, ellos hablan del debate de la eutanasia y ellos con lo que se han quedado es con la intervención de Echaniz y con cómo la oposición entró precisamente en el juego que quería el gobierno, después de la pausa.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, vamos con esa sesión de ayer. Sesión previa, en realidad, aunque ya se dibujaron demasiadas cosas que no tenían por qué haberse planteado así, pero bueno.
Bueno, tengo que decir que el argumento de Echaniz sí que ha calado en algunos oyentes, pero también ha espantado a otros muchos que están viendo cómo este Partido Popular no es el que esperaban, con Casado al frente.
Está creando españoles de primera, vascos, catalanes, y españoles de tercera, favoreciendo la eutanasia económica de la mayoría de las regiones de España a medio y largo plazo.
Es eso, solamente para recortar gastos, y sí, es así.
Yo soy uno del PP de toda la vida y Echaniz es una de las razones por las que no votaré nunca al Partido Popular. Pablo Casado lo que tiene es que espabilar y no rodearse de ese tipo de gente.
¿Sabe de lo que se hablará hoy en todas las televisiones? De la caja B del Partido Popular y de la patochada que soltó ayer el señor Echaniz con la eutanasia.
Ya tenemos una oposición de lumbreras, encima van y le regalan los puestos al adversario.
Y el PP sigue siendo rajoyista desde el año 2008 y la última foto solo faltaba Rajoy.
La derecha, si quiere tener alguna opción contra el gobierno de Sánchez y sus socios golpistas y bolivarianos, lo que tiene que hacer de una vez es desprenderse de ese halo de gomina, toros y religión. Que muchos que votamos a la derecha no tenemos nada que ver con esos mundillos.
¿Y usted qué quiere? ¿Quitarlos de España? ¿Aplicarles la eutanasia a Montes o qué? Manía, los toros, la religión. ¿Qué pasa? ¿Va a prohibir usted la religión católica? Porque la islámica es intocable. Y los toros también van a prohibir los toros.
Pues no tengan
y la gomina, también van a prohibir la gomina. Pero bueno, pero
duda.
Esto es coger el cliché de la izquierda, que no excluyo que este sea o bien un maricón Plejines, o bien un tipo de Podemos, que de los que entran de vez en cuando aquí trolls abundantemente. ¡Pero qué manía! A ver si la gente no va a poder ir a misa, ni decir, oye, pues con Franco vivíamos mejor.
Pues voy a tener yo que proteger a tus oyentes, pero deja que opine lo que le dé la gana.
No, porque yo a los trolls sí. Los veo de lejos.
Los trolls se meten mucho venir, aquí, se meten mucho venir. En OK Diario.
Bueno.
Si tienen 400 tíos dedicados
vamos,
a eso.
Vamos a...
400, exactamente. Sí. 400.
Oye, Federico, hoy hay un caso que sacamos en El Mundo del delegado del gobierno en Murcia que está imputado y sigue en su cargo. Hay que recordar
¿qué?
Que el presidente de la comunidad...
Lo sacó ayer OK Diario.
De la comunidad, bueno, no vamos a...
Lo sacó ayer OK Diario.
Bien, sí. Bueno, El Mundo lo publicó ayer y hoy en papel. Vamos, que es lo secundario. Vamos a lo importante. Es decir, el que le costó la presidencia al presidente de la comunidad precisamente porque estaba imputado antes de que fuera...
Antes de que fuera absuelto.
Exactamente.
Luego fue absurdo,
y ahora nos encontramos que el delegado sigue impertérrito.
Estos pasan de todo, les da igual. El caso de Ábalos, volviendo a la cosa, es de una gravedad por la impunidad. Y dice, pero vamos a ver, este tío no puede mentir más. Además lo ha hecho zarrapastrosamente. El presidente del gobierno acaba de degradar al presidente legítimo de Venezuela, reconocido por él mismo, por toda la Unión Europea, por Estados Unidos, por todo el grupo de Lima, de Iberoamérica, que son los países decentes, lo acaba de degradar a jefe de la oposición, al que acaba de colocar de presidente, que es el psicópata Maduro, que ayer lo apaleó en el aeropuerto. Dice, pero vamos a ver. Oye, ya verás,
No, pero es un
por cierto, Aznar mandó una carta ayer diciendo, pero ¿cómo voy a tener yo algo que ver con las obras de Génova si hacía 4 años que me había ido la presidencia?
Pues las obras de Génova empezaron en el 6.
Lo cual demuestra cómo se instruyen.
Después de la sentencia
de lo que, es terrible
que
es
se que... produjo cuando fue testigo el propio Rajoy, yo no me fiaría.
Por eso, pero eso demuestra cómo se hacen las...
Es un auténtico escándalo que la instrucción de ese caso la esté llevando el exdirector general de Justicia del gobierno de Zapatero. Es una auténtica vergüenza. Es decir, ¿eso no es recusable? Hombre, ese señor no es recusable. Pero, es decir,
ahora entiendo que vaya por Aznar.
Es que Enrique López hasta ahora no ha ocupado ningún cargo político. La señora Espejel jamás. Y este señor fue director general de Justicia en el gobierno de Zapatero y es el que instruye el tema de las obras de Génova 13.
Bueno, de Prada, que es el entrañable de Garzón, es el que instruyó lo de la cosa de Rajoy con una morcilla que la propia justicia ha declarado apestosa, incomible, incomestible, pero Rajoy, como no quiso dimitir, estaba en su bolso.
Gracias, Mariano, porque gracias a Mariano...
Bueno, vamos a
hacer una pausa y luego ya vienen en informativos a contarnos, porque la sesión continúa dando explicaciones a Ábalos, ha sido el turno de Edmundo Val, que no lo hemos podido escuchar, pero...
Oye, yo creo que hoy es cuando se está cargando a Ábalos, hoy es un gran día para Carmen Calvo y para Marisu Montero, que son sus enemigas mortales.
A Montero también la van a preguntar dentro de unos minutos.
Sí, pero eso nadie va a atender, la gente está con Ábalos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana, es radio.
Vamos a ver, vamos al Corte Inglés, que seguimos de rebajas.
Y
el
Valentín,
día 14
de San Valentín. Esto es fundamental. Y díselo con unos exquisitos bombones, que está muy bien, su fragancia favorita. O si te gustan las veladas románticas, un cava, un buen vino, preparas así una cosita en casa y está muy bien. El supermercado del Corte Inglés lo tenemos todo. Y además sorteamos 10 comidas románticas para 2 personas en el restaurante del Corte Inglés.
Pues muy bien.
Claro.
Vamos a ver, Juan Pablo Polvorinos.
Federico, buenos días.
Hoy, en la corrida con un solo toro de una sola ganadería, porque Ábalos es un morraco tremendo, lo que decimos los taurinos, un zambombo. O sea, esos toros de 6 o 7 años que están en los corrales de las ventas desde tiempo inmemorial y pronto un día sale un toro grande, gordo, que no cabe en la plaza y tal, y este zambombo, ¿de dónde viene? Bueno, pues Ábalos.
Bueno, esencialmente lo más importante de la mañana es cuando el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, le ha denominado, lo estáis comentando, jefe de la oposición a Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela. Así lo reconoció Pedro Sánchez hace ahora justo un año.
Y
fue a principios
la Unión
del mes de
Europea
febrero.
Y todas las democracias.
60 países, etcétera, etcétera. Se esperaba también algo más de cintura por parte de la oposición, que llevaba las preguntas tan preparadas, tan encorsetado, que no le han preguntado por esto. A José Luis Ábalos, por ejemplo, tenían oportunidad de haberlo hecho, pero bueno, no han tenido la cintura de poder hacerlo. En todo caso, José Luis Ábalos se ha convertido en el principal protagonista. Yo no sé si esto lo tenía en la agenda Iván Redondo, que se hablase tanto en esta primera sesión de control al gobierno de la presente legislatura sobre el Dieselgate que se ha venido.
Es que hasta ahora no han podido que tengan una mudez simultánea todos los de la oposición. Pueden muchas cosas, pero hasta ahora el control de las teles no incluye el esófago, la laringe de sus señorías.
Hay que decir que Ábalos, siguiendo el símil taurino, Federico, está un poco aculado en tablas, dando cornadas a uno y otro lado, porque sí, la verdad, señor, es que no está pudiendo ahora mismo zafarse de las preguntas.
Porque se ha ido a un terreno imposible,
que
es atacar a la oposición cuando le toca defenderse.
Exactamente.
Eso de defenderse con el ataque vale para el presidente del gobierno. Pero el que estaba en barajas no era Sánchez, era él.
Nos vamos a marchar, si te parece, Federico, hasta el Congreso para hacer un pequeño balance de lo que allí ha pasado hasta este momento. Ketty Garat, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Y el mejor balance han sido los gritos de dimisión, dimisión que se han ido escuchando en las bancadas del Partido Popular al término de las 2 preguntas que se le han formulado desde el PP al ministro de Transportes, José Luis Ábalos. También otra pregunta de Edmundo Val de Ciudadanos sobre el caso del SIC, que está protagonizando esta primera sesión de control sin ningún tipo de duda. Ábalos ha insistido en que nadie le va a echar de su compromiso político. Ha dicho, no responde a ninguna de las preguntas que se le han formulado esta mañana y dice ahora que no se está poniendo en cuestión su palabra, sino la credibilidad de España.
El problema es que ustedes han puesto en cuestión la credibilidad de España, no tanto la mía, que soy una pieza instrumental. Ustedes han querido enfrentarnos a Estados Unidos.
Silencio, por
en un
favor.
Momento en que los aranceles de muchos productos españoles están en juego. Ustedes nos han querido enemistar con nuestros socios de la Europea, haciendo el ridículo ayer mismo por la tarde. Usted quiere agravar nuestras
Silencio.
Dificultades para alcanzar el verdadero propósito que nos debería unir a todos, que es la democracia, la paz y el respeto a los derechos en Venezuela.
Señorías, por favor, silencio.
Dimisión, dimisión, decían los diputados de la bancada del Partido Popular. Acaba de decir también Ábalos que su gestión diplomática, la que tanto insistió el gobierno, consistió en no agravar las relaciones en un país, Venezuela, en el que queremos que haya elecciones. Han sido tres preguntas ofensivas a Ábalos. También al titular de Interior, Marlaska, por este mismo asunto, dice que la vicepresidenta Delcy Rodríguez no vulneró el espacio Schengen.
No entró en espacio Schengen. Está diciendo que la policía prevaricó. Usted está poniendo en tela de juicio la profesionalidad de la policía. Y mientras yo sea ministro del Interior, se lo voy a echar en cara. Esto se lo repetiré y quizás les entre en la cabeza en algún momento. No entró en espacio Schengen. Tenía la prohibición de entrada. Ustedes confunden prohibiciones de entrada con órdenes de detención europea internacional. Para eso hay que estudiar un poquito más.
Interesante un dato, Federico. Pedro Sánchez, que normalmente suele abandonar el hemiciclo cuando se le formula la tercera pregunta, sigue dentro de la sala esperando a que se le terminaran de formular todas las preguntas al que es su hombre fuerte en el partido y en el gobierno, José Luis Ábalos.
Bueno, pues el saldo por parte de Marlaska es sencillamente repugnante.
Ha hecho suyo el argumento de Borrell.
Y además, además lo ha copiado, es decir, esa cosa despectiva. Pero vamos a ver, el que prevaricó es usted. El que está prevaricando es usted, diciendo que el territorio de una sala VIP de Barajas y el espacio aéreo español no es espacio Schengen.
Pero si es que es,
está mintiendo como un bellaco y encima se ampara en la policía, a la que él le dijo que no actuara.
Ampararse en la policía cuando se ha utilizado la policía para hacer informes falsos en determinados actos, como
por ejemplo,
el día
de Ciudadanos.
Gay de contra la agresión a Ciudadanos. Y otra, cuando se desautoriza la Guardia Civil, como se le ha desautorizado los mandos de la Guardia Civil en Cataluña, a los cuales se ha depurado, etcétera, etcétera. Estas circunstancias tremendo. Y luego cuando se vuelve a hablar de crisis diplomática, si fuera una crisis diplomática, lo normal hubiera sido que la persona que hubiera ido a resolverla hubiera sido la ministra de Asuntos Exteriores. Pero como no era una crisis diplomática, tuvo que ir el señor Ábalos. Esa es la gravedad del caso. Y claro, lógicamente, el señor Ábalos sabe y lo avisó en su momento cuando le dijo: yo no estoy solo, yo llevo aquí en el Partido Socialista desde el año 76. Sí. No es verdad. Entró posteriormente. Y avisó al presidente
también
del gobierno. Y el
eso,
presidente del gobierno
el
estaba en el Partido Comunista en aquel año. Entonces, el presidente del gobierno rápidamente al día siguiente tuvo que salir en su propia defensa. ¿Sabe cuál es su
Federico, poder? Este debate va a dar paso a otro debate posterior porque hay una interpelación urgente de nuevo a Ábalos y aquí será Cayetana Álvarez de Toledo la que pregunte al ministro de Transportes. O sea, que esto va a continuar. A lo mejor llegan al informativo de Juan Pablo.
Bueno. Como Ábalos siga en tablas. Además, está haciendo una cosa. Cuando el toro está con una estocada, pero no cae, porque se amorcilla y se pone así y no hay manera. Entonces tienes que ir al descabello. Pero entonces se tapa y es dificilísimo. Solo Roberto Domínguez encontró una técnica por la que el toro se descuidaba, ¡plum!, y le podía apuntillar.
Sabe bastante toros.
Bueno, sí. Bueno, él es...
Hijo de torero. Bueno.
Y nieto de Guardia Civil.
Sí, sí.
No se le nota, ¿eh?
Sí. Bueno,
de picador sí, o sea, porque la tiene, es un picador clásico. Ahora los picadores son delgaduchos y tal.
Por cierto, el comisario que estaba con él en Barajas es el comisario de las ventas.
Ah, ¿qué me dices?
Sí, claro, sí.
Pues mira, ya tenemos una fuente. Lo que no sé es de quién. Vamos a ver, Isabel González.
Buenos días, hablabas del picador y pensé que te referías a Bigote Roset, porque, madre mía, en la página 14 de 10 minutos, Federico, fíjate que no hay exclusiva ni se trata de una noticia en portada,
pero yo la hubiera elegido porque está rodeado de media docena de mujeres que disfrutan, no sé si de sus chistes, de sus bromas, de sus encantos o de sus efluvios, no lo tengo muy claro. Le hacen corro y él está allí, pues efluvios. Te puedes imaginar.
Tipo Jesús Gil, o así.
Todo eso, todo eso después de haberle llamado picador. Yo es que no salgo de mi asombro en esta sección.
No, que no pica flor, que no es lo mismo.
Bueno, hay más o menos, decir, sí, bueno, puede ser lo mismo.
Hay que
también
decir que lleva un peinado, hoy lo hemos comentado, ¿verdad, Rosana? Un poquito parecido al de Brad Pitt. La última
bueno,
aparición
sabes
de la
que
gala
ahora,
de los Oscars.
La extrema izquierda, que lo mismo ahora, a pesar de como viene de Chile, Chile está yéndose a freír espárragos. Ahora el eslogan para una marcha que van a hacer en Santiago de Chile para quemarlo todo se llama Vamos a portarnos mal. Mm. Hay que reconocer que Bigote en eso ha sido un precursor.
Oye, pues sí, efectivamente.
Empezó a portarse mal aquí.
Hay que decir que él es argentino, ¿eh? Insisto, que él nace en Argentina y se tira
en
Argentina hasta los 11.
Siempre dice yo de
11.
Chile, porque es
o sea,
un,
que se
era
lleva
un país formal.
Un poquito lo peor de cada país, podemos decir. Sí. Bueno, pues Bigote es uno de los protagonistas, pero hay que decir que esta semana las revistas tienen a Fran Álvarez como protagonista. Ya sabes que es el ex marido de Belén Esteban, que apareció muerto en extrañas circunstancias este fin de semana. Pues la revista Lecturas desvela dos datos que es verdad que se desconocían. Por un lado, que fue expulsado del centro de desintoxicación en el que él estaba intentando curarse porque encontró allí el amor, se enamoró de una mujer y va en contra de las normas de los centros de desintoxicación, por lo menos de este, mantener una relación. Y cuando dijo que iba a volver, le hicieron una analítica y dio positivo en drogas. Entonces ya se había metido él en una espiral absoluta, Federico, de drogadicción y de enfermedad, que además contaba él mismo en septiembre en esta publicación, en Lecturas, que ahora lo rescata. Hablaremos de eso, hablaremos también de Carmen Borrego, de otra Carmen, de Martínez Bordiú, porque cuenta Paloma Barrientos, ¿te acuerdas que tenía una cabaña que protagonizó en Hola varias exclusivas allá por la época de José Campos? Pues parece que por fin ha conseguido deshacerse de ella y la ha vendido.
Ya se la había pasado a Podemos, que tenía una cabaña que llamaban el búnker, bueno, donde quedaban los domingos.
Bueno, tenía una cabaña, Pablo Iglesias,
la
en Ávila.
Tiene todavía en Ávila, sí, eso sí. Es. Y allí
pero
quedaban,
ya las cabañas ya son cosa menor.
No, eso era para Tania. Sí, ahora sí, estamos en Palacios.
Sí, 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 sí.
Bueno, pues vamos ya.
Es la mañana de Federico. Es radio.